Vamos a orar primero. Okay. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre este tema de evangelismo, específicamente esta tercera categoría de hipócritas. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Y ya vimos cómo Dios cómo juzga los corazones y qué piensa sobre eso. Y lo que estamos haciendo en esta parte de esta serie es comparando cómo Dios ve a los corazones a las personas que realmente influencian los destinos de otras personas. Entonces aquí, en este chi-square se llama, mostramos aquí que Dios piensa bien de estos dos tipos de personas y piensa mal de estos dos. Y estamos comparando eso a cómo los simples vean las personas que realmente influencian el destino de otros. ¿Okay? Y los simples, ellos juzgan por apariencia, no por corazón como Dios. Y comenzamos con los impíos, que Dios mira a ellos como son malos, y también los hombres, los simples. Y ya estamos viendo los hipócritas, que Dios mira a ellos y dicen, ellos no conocen a mi hijo, no están bien conmigo. Pero los simples miran a ellos y piensan que ellos son religiosos que conocen a Dios. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre el tercer tipo de hipócrita en la Santa Biblia. ¿Okay? Entonces vamos a Mateo 22. Mateo 22. Y versículo 16. Y vamos a ver la primera vez que este grupo aparece en la Santa Biblia. Mateo 22 y versículo 16, la Biblia dice. Y envían a él sus discípulos con los de Herodes. Los de Herodes. Entonces hoy vamos a ver el grupo que se llama los de Herodes o los herodianos. Vamos a ver esa palabra en la Biblia también. Okay. Los de Herodes. Okay. Y para que sepas, Herodes, hablando del significado de esa palabra, la verdad es que muchos no saben exactamente cuál es el significado, pero sabiendo que Herodes es realmente de Idumea, de Edom, vamos a usar la raíz semítica, usar la etimología de eso, y básicamente Herodes significa huir. Huir. Y eso es interesante, vamos a ver por qué cuando estamos leyendo el contexto sobre este grupo. ¿Okay? Y básicamente los de Herodes apoyan al rey Herodes, porque él era el rey de Israel en ese tiempo. ¿Okay? Ellos apoyan el sistema de gobierno que existe en el momento de ellos se están viviendo. ¿Okay? En contraste, los fariseos, ellos apoyaron el linaje de David. Ellos estaban buscando el rey que sale por la simiente de David, para que veas la diferencia. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ver las características de estos herodianos. Características. ¿Okay? Vamos a Marcos 2. Marcos 2. ¿Okay? Marcos 2 y versículo 27. La Biblia dice. Díjoles también. Entonces eso es Jesucristo hablando con los judíos. El sábado por causa de hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre, Señor, es también del sábado. Entonces estoy leyendo esto para mostrar que Jesús dijo muy claramente que Él es el Señor del sábado. Como Él es el Señor, Él es Jehová, Él es el Rey de Israel, el Rey de Reyes, ¿sí ve? Y piensa en eso, siendo el Mesías, está testificando que Él es el Rey de los judíos. Y eso es en contra de los herodianos, que piensan que el Rey de Israel, el Rey de los judíos, es Herodes, ¿sí ve? Entonces, con eso entendemos que van a tener una pelea, un problema, estos herodianos con Jesucristo. Y vamos a verlo. Seguimos. Marcos 3, versículo 1. Y otra vez entró en la sinagoga. Eso es Jesucristo. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaba si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábados o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Mas ellos callaban. Entonces Jesucristo dijo eso. Y vea que los judíos se callaron. 5. Y mirándolos en derredor con enojo, condoleciéndose con la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, ¿sí ve eso? Contra él, contra Jesús. ¿Para hacer qué? Para matarle, ¿sí ve? Entonces, los fariseos, obviamente, ellos no le gustan a Jesucristo porque está sanando a personas en el sábado. Ellos piensan que está rompiendo sus tradiciones de los ancianos sobre eso. Pero los herodianos tienen problema con Jesús porque cuando él hace esas cosas, está mostrando que él es el rey de los judíos. Y ellos quieren seguir a Herodes, ¿sí ve? Entonces, lo que vamos a ver es que personas como los herodianos, ellos sí, hacen cosas con los religiosos, están ahí, parecen como son parte de los religiosos, pero realmente ellos son políticos. Y la única razón por que ellos se involucran en las cosas religiosas es para obtener poder, que puedan usar contra la gente. Okay. Entonces, para esos versículos puede buscar que no le gustan a Jesús. Como no le gustan a Jesús porque Él es el Señor, es decir, el Rey de Israel. Okay. Vamos a ver más características de estos herodianos. Vamos otra vez a Mateo 22. Y ahora vamos a leer el resto del contexto. Mateo 22. Yo estoy diciendo que son políticos. Entonces vamos a ver si yo estoy diciendo bobadas o tiene que ver con eso. Mateo 22. Y versículo 16, la Biblia dice. Y envían a él sus discípulos con los de Herodes, diciendo, entonces vamos a ver lo que dicen los de Herodes, con los discípulos de los fariseos, es un grupo juntando contra la verdad, ¿sí ve? Ellos usualmente no le gustan uno a otro, pero cuando la verdad llega, ellos se juntan contra la verdad. Siempre es así, cristiano. Cuando hablas la verdad, gente va a juntar contra ti. Pero bueno, siguiendo. Maestro, sabemos que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no tienes acepción de personas de hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Okay. Entonces, la primera cosa que podemos ver es que ellos comienzan diciendo algo, tratando de como ganar un punto con Jesucristo. Y dice, ah, tú eres maestro, como están fingiendo que son religiosos, ¿sí ven? Okay. So, la primera cosa es que fingen f- fingen que no importan cosas religiosas. Pero como vemos con esa pregunta tenía que ver con dando tributo a César. Importaba con cosas sociales y civiles, ¿sí ve? Con el gobierno. ¿Es lícito dar tributo a César? César, ¿quién importa a César? Si tienes respeto a Jesús, ¿por qué no estás humillando a Jesús, que es el Mesías? ¿Sí ve? Pero ellos preguntan o enfocan en cosas sociales y civiles. Así voy a poner eso. Okay. Vamos a seguir este contexto. Mateo 22, 18 a 22. La Biblia dice: Mas Jesús, entendida su malicia, ¿sí ve? Y mira a los herodianos con, ellos tienen malicia en su corazón. ¿Ve lo que dice? Les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, son hipócritas, ¿sí ve? 19. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Ellos le dicen: De César. Y les dice, entonces Jesús dice a ellos: Pagar pues a César lo que es de César, este denario, este tributo, da eso a él. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ves? Qué respuesta tan grande, ¿no? Y vamos a ver que muestra algo también sobre los herodianos. 22. Y oyendo esto se maravillaron. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Pero ¿van a dar gloria a Dios? Y dejáronle, ¿sí ve? Se huyeron, ¿sí ve? Y dejáronle. Y se fueron. Eso es la cosa rara. Los de Herodes se huyen cuando alguien dice la verdad, ¿sí ve? Eso pasa con políticos. Okay. Regresando a 21, la cosa primaria aquí, Jesús dijo: Pagar pues a César lo que es de César, ese denario, ese tributo, da eso a él. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Dios dijo que las almas son mías, dice Jehová, ¿sí ve? Entonces Jesús está diciendo a los herodianos que no son salvos, ¿sí ve? No daron a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ve? La mayoría de políticos no son salvos, pero fingen como son, para obtener poder y control del gobierno. ¿Okay? Y vamos a ver por qué cuando seguimos en este estudio, con un ejemplo que tenemos. Entonces, número 2. Ejemplo en la Biblia. Vamos a 2 de Samuel 15. Segunda de Samuel 15. Y versículo 1, la Biblia dice: Después de esto aconteció que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces, nuestro ejemplo es Absalón. Él va a ser nuestro político para este mensaje. ¿Okay? Entonces, piensa en eso. ¿Viste a políticos que juntan personas cuando hacen como una conferencia o algo así en público? Juntan a personas, a carros, caballos, hacen desfiles para ellos, ¿sí ve? ¿Y qué está haciendo Absalón cuando él hace eso? Él quiere mostrar algo a los simples, ¿no? A ellos. ¿Qué quiere mostrar a ellos? Absalón, para que sepas, es uno de los príncipes, es un hijo de David. Entonces, él quiere mostrar que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene prestigio, ¿sí ve? Él quiere exaltar a sí mismo. exaltar a sí mismo. En los políticos de hoy en día, como dijiste, ellos hacen eso. Por eso ves señales, dice que vota para mí y cosas así, elígeme, escógeme. Hacen sus desfiles. Los candidatos para el presidente de Estados Unidos tienen cosas grandes en televisión, en los canales de noticias. Hacen sus debates, hablan, muestran que son ricos, hacen todo eso. ¿Por qué? Para exaltar a ellos mismos, ¿sí ven? Y la pregunta es, ¿el Rey de Reyes, él es así? Él está buscando gloria de los hombres. Vamos a Juan 5. Juan 5 y versículo 41. Juan 5 y versículo 41. Dejando su dedo en 2 Samuel 15, obviamente. Juan 5, 41, la Biblia dice. Esto es Jesucristo hablando con los judíos. Y él dice, gloria de los hombres no recibo, ¿sí ven? Jesús ni siquiera importa la gloria que puede recibir de los hombres. Él quiere gloria de su Padre celestial, ¿sí ven? ¿Quieres lo mismo, cristiano? ¿Estás buscando gloria de los hombres? Si quieres eso, va a ser como uno de esos que está ahí en los canales con los pentecostales unidades. Si quieres gloria de los hombres. Si quieres la gloria de Dios, va a estar en una iglesia con creyentes de la Santa Biblia. Amén. Básicamente eso. ¿Okay? Segunda de Samuel 15. Vamos a seguir aquí y ver más sobre Absalón. Segunda de Samuel 15. Y versículo 2, la Biblia dice. Y levantábase Absalón de mañana, y poníase a un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba así y le decía, ¿de qué ciudad eres? Ok, para entender lo que pasa aquí. Había una puerta en Jerusalén donde estaba el rey. Y el rey se fue allá para sentar en su trono y hacer juicio según la Santa Biblia, según Dios, según la palabra de Dios. Para juzgar entre casos civiles de las personas, ¿sí ve? Entonces las personas se fueron a ese lugar para recibir juicio. Es como nosotros si fuimos al corte, básicamente. Y vea que Absalón, él llega con toda su gente enfrente de esa puerta. Es como llegando en el pasillo antes de la entrada del corte y estás ahí para hablar con la gente. Okay. Y para que entiendas, si hay gente que van al corte, me imagino que son gente que son muy desanimados con su situación. Entonces son muy listos para tomar ventaja de ellos, ¿no? Con palabras bonitas. Y Absalón lo que está tratando de hacer aquí es tomar la misma posición de su papá, de su padre. Él es el rey, es la persona que juzga, pero él quiere hablar con ellos antes y decir algo. ¿Okay? Y los políticos siempre hacen eso. Ellos obtienen posición que no merecen. ¿Okay? Absalón, él obtiene posición que no merece. En los Estados Unidos hay muchos políticos que suben muy rápido de ser un alcalde, después un gobernador y un senador. Suben muy rápido y es porque ellos hacen tratos detrás y por eso pueden obtener una posición que no merecen. No es por trabajo, sino porque yo conozco a ti, yo voy a hacer un favor para ti, tú para mí y todo eso. ¿Ya? No es lo que haces, sino quien conoces. Eso es lo que te ayuda a subir en posiciones. Es lo mismo en trabajo también. Hay mucha política con el trabajo cuando dejas de ser solamente un empleo y estás ahí siendo alguien que maneja a otros. ¿Sí ves? ¿Ya? Jesucristo, él quiere obtener una posición que no merece. Claro que no, él es Dios. Él dejó la posición que él merece, siendo creado universo, para salvar a nosotros. Completamente lo opuesto de Absalón, ¿sí ve? Dios no es así. Él está listo de reducirse para ayudar a los hombres. no exaltar a sí mismo para que pueda ver bien enfrente de otros simples. ¿Okay? Siguiendo versículo 2. Absalom le llamaba así y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Oh. ¿Viste eso? Yeah, yo estoy de acuerdo contigo, señor de tribu de Aser. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué? El rey no te va a escuchar. ¿Sí ves lo que Absalom está haciendo con la gente? Okay. Tú eres el tribu de Judá. Tú eres el tribu de Gad. Ah, sí, todas sus palabras son buenas y justas, pero el rey no te va a oír. Él va a decir lo mismo a todas las personas, ¿sí ve? Puede ser que las personas que llegan para el mismo caso, que en los dos lados, lleguen ahí. Y él va a decir lo mismo a ellos. Que hablaba con muchos de diferentes tribus. ¿Okay? Hay políticos que hacen eso esos días. ¿Okay? Yo voy a decir que esto aquí muestra que los políticos como Absalón, okay, ellos fingen que importan a los simples. Fingen que importan los problemas de ustedes, ¿sí ven? Que está buscando algo de ti. Okay. En este caso, Absalón, él finge, entonces singular, él finge que importa a los simples. Okay. Para traerlo hoy en día, en Estados Unidos, no eres americano, tú eres un negro americano, ¿sí ve? Y el gobierno no importa lo que pasa con los negros aquí. No eres un americano, eres un hispanoamericano. ¿Y sabes qué? El gobierno no importa lo que está pasando con su etnicidad, con su gente acá. Entonces, ¿sabes qué? No tienes alguien que va a escucharte, pero yo estoy aquí para escucharte, ¿sí ve? Es la misma cosa. Haciendo que gente se para. Me imagino que lo mismo hace en Colombia con los políticos. Bueno, es muy corrupto allá, es muy diferente, es más maluco. Pero en Estados Unidos usan esas tácticas, ¿sí ve? Tratan de separar a la gente por etnicidad y decir, yo voy a escuchar sus problemas si votas para mí. ¿Okay? Jesús es así. Claro que no. Los herodianos dijo que a Jesús. No tienes acepción de personas, ¿sí ve? Dios juzga perfectamente con cada persona y no importa su color. Puede ser blanco, negro, amarillo, violeta, lo que sea, roja. ¿Ok? Dios no importa. Él va a juzgar a justo juicio, según la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, seguimos en ese contexto. Versículo 4. Vea lo que Absalón dice. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiese por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tenían pleito o negocio y yo les haría justicia? ¿Sí ve? Los políticos dicen: Si votas para mí, yo voy a cumplir algo, yo voy a hacer promesas para ti. Y no cumplen sus promesas, ¿cierto? Solamente están buscando su voto. Quieren que tú eliges a ellos para que entren esa posición que están buscando. ¿Okay? Y como vimos con versículo 3 y 2, él está hablando de personas de diferentes tribus. Él no importa cuál lado, ¿sí ve? Él va a jugar los dos lados, tratando de buscar la parte en la mitad para que pueda conseguir votos de los dos. ¿Sí ve? Absalón prometa en 2 Samuel 15, 4, él prometa, okay, justicia a todos, jugando los dos lados. Te ayudo, hermanos. Es que escuché una cuenta que puede ayudar a nosotros con esto. Había un interno que trabajó para un senador. Y estaba yo con ese senador durante su día normal. Y en la mañana alguien llegó que era un conservado, alguien que era contra los abortos. Y esa persona estaba ahí para presentar algo a ese senador. Entonces ellos hicieron su presentación y el senador estaba ahí escuchando y todo eso. Y el senador dijo, sí, estás correcto, estás absolutamente correcto. Y después terminó esa presentación y era el tiempo para comer almuerzo. Entonces el interno se fue con el senador para comer almuerzo, ellos disfrutaron y todo eso. Y regresaron en la tarde para el resto de las reuniones de este senador. Y en la tarde llegó un grupo que eran liberales, que eran en apoyo de los abortos. Entonces estaban ahí para presentar su posición. Y presentaron eso al senador y él escuchaba todo y estaba así con la cara y todo eso. Y después él dijo, sí, estás correcto, estás absolutamente correcto. Y después ese grupo de liberales se fueron sintiendo bien. Ah, sí, yo me gusta este senador, sí, ve, yo voy a votarlo otra vez. Era el mismo pensamiento de los conservadores. Pero el interno estaba ahí mirando esto y pensando muy fuertemente, ¿sí ve? Y el senador preguntó, ¿tienes una pregunta para este día? Y el interno dijo, es que en el principio, en la mañana, llegaba gente que eran contra los abortos y tú dijiste que eran correctos, absolutamente correctos. Y en la tarde llegó gente que eran en apoyo de los abortos, tú dijiste que eran correctos, absolutamente correctos. Es que eso no tiene sentido. Y el senador dijo al interno, eso es correcto, absolutamente correcto. Eso es un político, ¿sí ve? Bueno, eso es como Jesús. Jesús es así, Juan 7. Juan 7. Y versículo 24, la Biblia dice, dejando su dedo en segunda de Samuel. Juan 7, versículo 24, la Biblia dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio, ¿sí ve? Dios no juzga por apariencia, Él juzga según la palabra de Dios, justo juicio que es aquí en este libro aquí. Entonces, Él no va a juzgar los dos lados. ¿Recibes a mí o te vas al infierno? Dice Jesús. ¿Sí ve? No es, ah, tú estás bien, puedes entrar, yo voy a ignorar sus pecados. No. Dios no es así para nada. Pero los políticos, ellos hacen eso mucho con las cosas sociales y civiles de este mundo. ¿Sí ve? Segunda de Samuel, otra vez. Segunda de Samuel 15 y versículo 5. Estamos aquí aprendiendo de los políticos, los herodianos. Y la Biblia dice. Y acontecía que, ¿sí ve? Y acontecía que, cuando alguno se llegaba para inclinarse a él extendía la mano y le tomaba y le besaba, ¿sí ve? Y para que entiendas, él es un príncipe, ¿no? Entonces la gente van a estar ahí, darle respeto, extender su mano, como, ah, yo estoy enfrente de alguien importante, ¿sí ve? Pero Absalón, para ganarles, él dice, no, yo soy como ustedes, yo voy a contar con ustedes, y por eso da un abrazo y un besito ahí, ¿sí ve? Yo soy como ustedes. Entonces aquí estamos viendo que él finge que está contada con los simples. Finge que está contada con los simples. Y los políticos de hoy en día, si ves a ellos haciendo Sus carreras, es la manera de decirlo, cuando están ahí tratando de obtener votos de la gente, vas a verlos haciendo cosas con los simples, involucrados con proyectos de ellos, haciendo cosas de caridad y todo eso, como si fuera que ellos realmente importan lo que pasan con los simples. Jesús es así. Dejando su dedo en 2 Samuel, vamos a Isaías 53. Isaías 53. Y versículo 12, la Biblia dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los y a los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida a la muerte. Y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí ve? Entonces Dios dice que va a levantar a Jesucristo porque él realmente fue contado con los transgresores. ¿Sabes qué? Él fue hecho pecado para ti. Por eso realmente es contado contigo. Él no está fingiendo. Él tomó todo eso encima de él mismo en la cruz. Entonces Dios no es como estos políticos. ¿Okay? Segunda de Samuel 15 y versículo 6. Eso es el resumen de todo lo que ya leímos. La Biblia dice: Y de esta manera hacía con todo Israel que venía rey a juicio. Y si ve con todos. No importaba cuál tribu, va a decir lo mismo a todos, ¿sí ve? Ay, si había alguien para darte justicia. Y así hurtaba Absalom el corazón de los de Israel. Entonces un político roba los corazones de los simples, ¿sí ve? Roba o hurta los corazones de los simples. Y es lo mismo hoy en día, ¿no? Los simples básicamente adoran a estos presidentes y políticos. ¿Okay? Quieren que ellos reinen, están buscando a ellos para salvación en la vida, para obtener comida y plata y todo eso. Eso es incorrecto. Y por eso roban los corazones de ellos, de Dios, porque sabes que el corazón, eso tiene que ver, pertenece, perdón. Al Señor, ¿no? No a otro. Okay. ¿Y Jesús roba corazones? Claro que no. Él es un caballero. Él no va a entrar a su corazón si no dejas que él entre, ¿sí ve? Pero como su padre espiritual, el diablo, ellos están ahí para robar y destruir cualquiera y no importan lo que hace. No importan si va a tener consecuencias eternas para esa persona. Quieren robar ese corazón para obtener posición, oficio y cosas así en el gobierno. ¿Ya? Y la séptima cosa, vamos a 2 de Samuel 15 y versículos 7 hasta 12. Vamos a ver todo eso. ¿Por qué Absalom estaba haciendo todo esto contra su padre David? Vamos a ver su plan. Segunda de Samuel 15 y versículo 7, la Biblia dice: Y aconteció después de 40 años que Absalom dijo al rey: Yo te ruego que me des licencia para que vaya a pagar mi voto a Hebrón, que he prometido a Jehová. Ahora él está invocando el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Eh? 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Geser, en Siria, diciendo: Si Jehová me volviere a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey, su padre, le dijo: Ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pero vamos a ver por qué. Y envió a Absalom espías por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oyereis el son de la trompeta, diréis: Absalom reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, llamados de él, los cuales iban con su simplicidad. ¿Sí ve? Son simples. Sin saber cosa. También envió Absalón por Aquitofel, gidonita del consejo de David, a Gilo, su ciudad, cuando hacía sus sacrificios, y fue hecha una grande conjuración, es decir, conspiración. Y el pueblo se iba aumentando con Absalón. ¿Sí ven? Y para leerlo, 13. Y vino el aviso a David diciendo, el corazón de los varones de Israel se va tras Absalón. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué Absalón dijo eso a su padre, que él quiere ir a Hebrón para servir a Jehová? ¿Era para servir a Dios? No. Okay. Él fingió seguir a Dios para una ganancia, en este caso para hacer una conjuración contra su padre para obtener el reino. Okay. Entonces, Absalón finge de seguir a Dios para ganancia. Y en este caso era una conjuración contra su padre. ¿Okay? ¿Esto suena como qué? ¿Escuchaste a alguien que es un cristiano diciendo, es que el Señor me guió, es que el Señor me dijo? Y usualmente es una cosa que es contra la palabra de Dios. Es exactamente eso, ¿sí ve? Cristianos son culpables de hacer eso. Eso es malo, es malo. Estás blasfemando el nombre de Dios cuando haces esas cosas. ¿Okay? Diciendo que juraste al nombre de Dios y después ni siquiera cumples lo que dijiste, ¿sí ve? ¿Okay? ¿Sabes qué? Políticos hoy en día, ellos hacen conspiraciones contra las cosas correctas en el gobierno también. Por ejemplo, vamos a dar nuestras ideas de los liberales, vamos a meter simientes en los jóvenes de este país. Vamos a ir a las universidades y decides cómo ellos deben creer sobre esas cosas. Dale las simientes y ellos, siendo jóvenes que no saben nada, que son simples, van a recibirlo como agua. ¿Sabe por qué? No saben y suena bien a su carne, ¿sí ve? Suena bien a ellos. Y por eso hoy en día, especialmente acá en Estados Unidos, tienen gente que dicen que son guerreros, ¿ok? Guerreros de justicia social. Y ellos están ahí peleando contra ideas, pensando que no, esto es en igual en géneros, esto es en igual con plata, con economía, esto es en igual con esto. Y es como, ¿what? ¿Cómo así? Estás ignorando que hay individuales involucrados con eso. Hay personas que toman decisiones. Tú no puedes pelear contra ideas si hay personas juntadas a esas ideas. Nunca vas a cambiar algo si no buscas a las personas que están empujando estas ideas. ¿Sí ven? Pero los políticos saben, vamos a meter eso en los jóvenes para que piensan mal según nosotros y van a hacer ¿qué? Hacer votos de nosotros. Porque ellos pueden votar, ¿sí ve? Si tienes 18 años aquí en Estados Unidos, puedes hacer un voto, puedes elegir. Para esos oficios grandes como presidente y todo eso. Y yo quiero voto de ellos, entonces yo voy a ir allá a la universidad, influenciarles y van a buscar a mí. Porque piensa que estoy tratando de ayudar a ellos por ejemplo, universidad gratis. El gobierno, el país debe pagar para mi escuela, no entendiendo que eso sale de los impuestos de la gente que trabaja. Nada es gratis. ¿Sí ve? Eso es un ejemplo de eso. ¿Okay? Jesús es así. ¿El fin es servir a Dios para ganancia? Claro que no. Yo no ni siquiera voy a explicar eso. Eso es obvio. Todo lo que Él hizo no era fingido. Era de corazón. Él voluntariamente escogió salvar a nosotros. Para dar gloria a su Padre. ¿Sí ve? ¿Okay? Ve a Absalom, él quería conjurar contra su padre para robar el trono de él. Y hay mucho más que puede decir de Absalom, pero vamos a dejarlo ahí, porque él es un buen ejemplo de los políticos y lo que hacen ellos. Okay. Pero hay un ejemplo que podemos hablar de hoy en día. Hay un ejemplo bueno. Sí, hay. Vamos a hablar del último presidente que se llama Barack Obama. Último presidente de Estados Unidos, un negro, aparentemente. Okay. El ejemplo de hoy en día. Okay. Barack Obama. Y hay mucho que podemos decir sobre este hombre. Okay. Pero yo voy a dejar que él habla para él mismo. Vamos a sacar cosas de su autobiografía que se llama La Audacia de Esperanza. Okay. La Audacia de Esperanza. Y vamos a enfocar en capítulo 6, que se llama Fe, según él. Okay. Vamos a enfocar ahí porque hay suficiente basura ahí. Vamos a ver lo que él dijo, ¿okay? Va a mostrar muy claramente quién es un político y cómo piensan ellos. ¿Okay? Bueno, lo que yo voy a hacer es traducirlo en español lo mejor que puedo porque esta autobiografía estaba en inglés. Pero en página 124 hasta 125. La verdad no debo escribir esto. Esto fue lo que Obama dijo, entre comillas. Fui atraído al poder de la tradición religiosa de los americanos africanos para comenzar cambio social. ¿Sí ve? Yo busco religión, ¿para qué? Para hacer cambios sociales. ¿Sí ve? Es exactamente como los herodianos, ¿no? Yo quiero afectar la sociedad, quiero afectar el gobierno. ¿Okay? Siguiendo, entre comillas, era el centro de la vida político, económico, espiritual para la comunidad. Entendió en una manera íntima la llamada bíblica de dar comida a los pobres y vestir a los desnudos y desafiar a los poderes e principados. ¿Sí ve? El enfoque piensa que la cosa bíblica es hacer básicamente el sermón del monte. Suena como muchos de esos liberales, cristianos liberales, ¿no? Que no entienden que el sermón del monte tiene que ver con el milenio, no tiene que ver con este momento. Para nada. Sí, puedes sacar principios de ese sermón, pero no puedes aplicarlo doctrinalmente. Pero él no entiende eso. Está buscando cualquier cosa en la Biblia para apoyar sus cambios sociales, ¿sí ve? ¿Qué más? En página 125, entre comillas, era por estos entendimientos nuevos. Oh, para decirte, Barack Obama, él. Cuando él estaba haciendo candidata de Estados Unidos, de presidente de Estados Unidos y todo eso, él dijo que es un cristiano. Entonces vamos a ver, él es un cristiano. Era por estos entendimientos nuevos que compromiso religioso no me requiere de tener pensamiento crítico. Y yo entiendo que esto parece muy como él escribe así, con palabras grandes y todo eso para confundir a la gente. ¿Okay? Entonces vas a escuchar eso, pero seguimos. No me requiere de tener pensamiento crítico, desenredar de la batalla para justicia social e económica, y, o de otra manera retira del mundo que conocí y amé. ¿Sí ve? Él ama y conoce al mundo, no quiere dejar eso para su religión. Y está diciendo, cuando yo me di cuenta que no tengo que dejarlo, entonces. Siguiendo, entre comillas, que podía caminar en el pasillo de la Iglesia Unida Trinidad de Cristo. Iglesia Unida Trinidad de Cristo. Eso es una iglesia bautista A lo menos. No. Un día, entonces estaba en ese pasillo de la Iglesia Unida Trinidad de Cristo un día y ser bautizado. Es decir, que él fue para ser bautizado de agua. ¿Sí ve? Eso suena como alguien que es salvo, que sabe el Evangelio de Cristo. Eso es de su autobiografía, ¿ok? Yo no estoy diciendo lo que piensa otra persona de él. Eso es lo que él piensa, ¿ok? Pasó como una decisión y no una epifanía. Las preguntas que tenía no desaparecieron. Pero en rodilla debajo de esa cruz en el lado sur de Chicago, sentí el Espíritu de Dios. Espíritu en minúscula, para que sepa. Sentí el Espíritu de Dios llamándome. Rendí a su voluntad y dediqué a mí mismo a descubriendo su verdad. Si recibiste a Cristo, ya tienes la verdad. No tienes que descubrirlo, ¿sí ve? Él no es salvo. Es un político, ¿sí ve? ¿Okay? Pero para él, eso estaba bien, su falso conversión ahí. ¿Sabe por qué? Porque él podía seguir haciendo sus cosas sociales. Se dio cuenta que no tiene que dejar eso. Siguiendo, página 128. Lo que Obama estaba diciendo es que él tenía problemas cuando estaba ahí subiendo en el gobierno con otro político. ¿Okay? Y vamos a ver lo que dice sobre este otro político y vas a estar en shock. ¿Okay? Página 128. ¿Qué podía decir? ¿Que una lectura literal de la Biblia es insensatez? ¿Que el señor Keyes, un católico romano, ellos leen la Biblia literalmente? Claro que no. Obviamente no sabe nada sobre las cosas de Dios. ¿Eh? ¿Que el señor Keyes, un católico romano, debe descartar las enseñanzas del Papa? Sí, él debe descartarlos si él quiere recibir a Cristo y ser salvo. Pero aquí Obama está diciendo, yo tenía muchos problemas con ese, porque él siempre estaba citando Biblia para mostrar que mis pensamientos eran incorrectos, como tratando de mostrar que no soy cristiano cuando digo que soy. Y ni siquiera ninguno son cristianos, ninguno de ellos. Páginas 131 hasta 132. No vas a gustar esto, hermanos. Okay. Leyendo solamente este capítulo, yo estaba cerca de vomitar en mi mente, viendo lo que escribió este hombre aquí. Okay. Muy triste. Entre comillas. Pero asumimos que hay solamente cristianos entre nuestros bordes. Es decir, que hay solamente cristianos en Estados Unidos. Siguiendo, entre comillas, ¿cuál cristianismo debemos enseñar en escuelas? ¿Lo de Al Sharpton o James Dobson? ¿Cuáles pasajes de escritura deben guiar nuestra policía pública? ¿Debemos utilizar Levítico, que sugiere que esclavitud está bien y comiendo mariscos es una abominación? Si conocía a Dios, vas a ver que la ley no está en efecto acá. ¿Cierto? Ustedes saben eso. Entiende que eso solamente tiene efecto con los judíos en su tierra, específicamente los levíticos, los sacerdotes. Y de Deuteronomio, que sugiere que apedreando su hijo si aleja de la fe, si él no entiende. O debemos quedarnos con el Sermón del Monte, un pasaje tan radical que es dudoso que nuestro Departamento de Defensa sobrevivirá su aplicación. Entre comillas. Esto nos traiga otro punto diferente. La manera en que vistas religiosas deben informar debate público y guiar oficiales elegidos. Es decir, él quiere mostrar cómo es que la religión debe afectar cómo haces debate entre el círculo del gobierno. Lo que él piensa sobre eso. Y él dice, Él dice, lo que nuestra democracia pluralista y deliberativa demanda es que los motivados religiosamente trasladan sus preocupaciones a principios universales en lugar de lo específico de religión. Es decir, tú no puedes hablar de cosas que importan en la Biblia, solamente las cosas que están en cada religión. Siguiendo, entre comillas. Requiere que sus propuestas tienen que ser sujetos a argumento y propensos a razón. ¿Cómo así? ¿Me está diciendo que la religión no es razonable? Barack Obama. Vamos a ver lo que él dice. Entre comillas. Si soy en contra de abortos por razones religiosas y trato de pasar una ley prohibiendo la práctica, no puedo apuntar simplemente las enseñanzas de mi iglesia o decir la voluntad de Dios y esperar que ese argumento ganará el día. Si quiero que otros me escuchen, tengo que explicar por qué abortos viola un principio que es accesible a todas las fees, incluyendo los que no tienen fe. No, cristiano, eso es una bobada. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es verdad o no? Y no importa lo que dicen las otras religiones, ni los ateos. ¿Qué le importa? La Biblia es la verdad. Pero según él, no. Yo tengo que explicarlo de una manera que es universal para que ellos lo reciban. Siguiendo. Para los que creen en la inerrancia de la Biblia. Oh, está hablando con nosotros, ¿sí ve? Como los evangélicos. Ni siquiera somos evangélicos, hermanos. Pero eso muestra que él es tan lejos de Dios que no, ni siquiera sabe la diferencia. Pero siguiendo. Entre comillas. Reglas así son un ejemplo de la tiranía de los mundos seculares en materiales encima del sagrado eterno. Es decir, está diciendo que nosotros no gustamos que personas piensen así sobre cómo argumentan en el gobierno. Yo no importa, yo no siento nada así. Yo sé lo que está pasando, el diablo controla el gobierno. Entonces obviamente va a estar contra Dios. Pero siguiendo. Entre comillas. Pero en una democracia pluralista, si ¿sí ve cómo él repite eso? Como si fuera que la democracia pluralista es su Dios. Entre comillas. Pero en una democracia pluralista no tenemos opción. Casi por definición, fe y razón operan en reinos diferentes e involucran caminos diferentes de discerniendo verdad. Es decir, la fe y la razón no mezclan. Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. La fe y razón son juntos. No puedes tener fe sin razón y no puedes tener razón sin la fe bíblica. Siguiendo, entre comillas. Razón y ciencia involucran la acumulación de ciencia basado en realidades que todos pueden entender. Religión. En contraste, ¿sí ve? Está diciendo que son en contra. Es basado en verdades que no son probados por entendimiento humano. La creencia en cosas no visibles. Pero este cree en átomos que no, él no puede ver. Si él habla con él de ciencia. Qué hipócrita, ¿no? Entre comillas. Cuando maestros de ciencia insisten en no dejando a creacionismo o diseño inteligente ser enseñado en sus clases, es decir, que enseña que Dios creó todo en escuela. No están diciendo que ciencia científica es mejor que percepción religiosa. Están insistiendo que cada camino a ciencia involucra reglas diferentes que no podemos intercambiar. Mentira. No puedes tener ciencia sin Dios dando verdad. Tú tienes que creer que este mundo es como puedes entenderlo por razón. Y eso requiere una justificación que se llama el Señor Jesucristo. Entonces, eso es completamente mentira. Entre comillas. Política, no como ciencia, requiere arreglo del arte del posible. En un nivel fundamental, religión no permite arreglo. Insiste en el imposible. Si Dios habla, sus seguidores son esperados de vivir según los edictos de Dios sin importar las consecuencias. ¿Sí ve? Y pienso lo mismo con la política, que no puede mezclar esas mentiras. La Biblia, como ya vimos, tiene mucho que ver, tiene mucho para decir sobre la política. ¿Sí ve? Páginas 133 a 134, y terminamos con estas citas aquí. Okay. No, esto, uy, entre comillas. No estoy dispuesto a dejar que el Estado niega el Estado, es decir, para los colombianos es un departamento acá en Estados Unidos. Entonces piensa así. Está hablando de gobierno que es parte de ese departamento. Entre comillas. No estoy dispuesto a dejar que el Estado niega a ciudadanos americanos una unión civil que da derechos iguales en asuntos básicos como visitación en hospitales o seguros médicos simplemente porque la gente que aman son del mismo sexo. Y también no estoy dispuesto a aceptar una lectura de la Biblia que considera una línea oscura en Romanos más definida en cristianismo que el sermón del monte. Sabemos, hermanos, que en Romanos 1 dice que siendo un sodomita es pecado. Se está refiriendo a eso. Y eso para él es una línea oscura, ¿sí ve? Yo voy a ignorar eso. Porque el sermón del monte, según él, dice que tenemos que amar a uno a otro y todo está bien. Y el sermón del monte no dice eso tampoco. Okay. Aparentemente, él está bien con... Él quiere que el casamiento de los sodomitas, eso pasa como un ley acá. Él quiere eso. Él está bien con eso. Por esas razones que ya leímos. Otra cosa, entre comillas. Cuando leo la Biblia, lo hago con la creencia que no es un texto estático, pero la palabra viva. Y que tengo que ser abierto a revelación nueva. Si llega de una amiga lesbiana o el médico en contra de abortos. Y él lee la Constitución, que es el documento de Estados Unidos, en la misma manera, como es abierta. No como es exactamente, literalmente. Eso es exactamente porque él, si él sigue así y no recibe a Cristo como su Señor, se va al infierno. ¿Okay? Pero, siendo un buen político, él tiene que terminar con esto, vea. Esto no dice que no tengo ancla en mi fe. Hay cosas en que estoy absolutamente seguros. La regla dorada. La necesidad de batallar contra crueldad en todas sus formas. El valor de amor y caridad, humildad y gracia. ¿Sí ve? Pero él va a decir cosas bonitas para que pienses que él sigue cristianismo, ¿sí ve? Eso es Barack Obama. Un político, un herodiano de hoy en día. Entonces, es por eso que no debemos confiar en políticos, hermanos. Creo que eso es muy claro. El gobierno no es Dios. Y hay muchos simples que piensan exactamente eso, ¿cierto? Buscan el gobierno para darles comida y plata y dicen que ellos merecen eso. No quieren trabajar. ¿Ya? El gobierno no es Dios. Entonces, ¿no debemos buscar al gobierno para salvarnos de todos nuestros problemas? Porque un herodiano estará ahí para tomar ventaja de nosotros. Vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por mostrando el tercer tipo de hipócrita, los herodianos. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a reconocer quiénes son los políticos y que no debemos esperar en ellos, sino mirar a los principados que Dios representa y hacer nuestros votos y elegir según eso, según los principios que escribiste en su libro, básicamente, Señor. Y ayuda a nosotros mostrar a la gente que no deben confiar en ellos también, sino buscar a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en cual nombre oramos. Amén.